Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A falta de unas semanas para el comienzo de la Navidad, la Agencia Europea del Medicamento ha confirmado que su comité de expertos se reunirá para dar el visto bueno a dos vacunas. La de Pfizer, 29 de diciembre, y la de Moderna, para el 12 de enero. ¿Qué va a tener en cuenta para aprobar o no las vacunas? ¿Qué criterios? Aprovechando que el miércoles toca hablar de ciencia, para ello, como siempre, aparece por aquí Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué estudian los expertos de esas agencias?
Bueno, estudian muchísimas cosas, ¿eh? En concreto, quien va a trabajar es una parte de esa Agencia Europea del Medicamento, el Comité para la Evaluación de Medicamentos de Uso Humano, que es como se llama esta oficina, que lo que va a hacer es analizar toda la información publicada científica de los ensayos clínicos de las dos vacunas, la de Moderna y la de Pfizer, a lo largo de cada una de las fases 1, 2 y 3 de investigación clínica. Tienen que tomar decisiones muy importantes sobre, por ejemplo, la inmunogenicidad, es decir, la capacidad de generar inmunidad de estos medicamentos. Si esa inmunogenicidad, esa inmunidad es más larga o no es larga, si genera anticuerpos o si es inmunidad celular, que es la que tenemos innata en el organismo. Es una de las cosas que va a mirar. Primero, antes de nada, va a observar que esa documentación científica asegure que la vacuna es segura, que no produce graves efectos secundarios. Después, si es eficaz, es decir, si produce esa inmunogenicidad. Y después, el porcentaje de eficacia. Si es verdad lo que dicen las compañías, que tienen un 92, un 93 o un 94% de eficacia. Esto se hace habitualmente durante meses de trabajo. Pero esta vez va a ser apenas unos días porque ya lo han venido haciendo en un proceso de emergencia, lo que se llama una especie de autorización continuada. Desde hace unas semanas están trabajando para que la decisión sea más rápida de lo que habitualmente es.
¿Cabe la posibilidad de que rechacen a alguna vacuna? No digo algún medicamento, eso lo hacen con cierta frecuencia y hasta alertan y retiran del mercado, lo informamos siempre. ¿Pero cabe que rechacen alguna vacuna?
Bueno, en este caso es poco probable que se rechace. Por eso que te decía antes, porque como han estado ya evaluando de manera continua el proceso, habrían alertado con antelación de aquellos fallos graves que pueden desaconsejar el uso de estas dos vacunas. La agencia, de hecho, no autoriza como tal. La agencia lo que hace es aconsejar a la Comisión Europea que lo autorice, que será la que se tendrá que reunir después, a pocos días después de este meeting de la Agencia Europea de Medicamento, para, haciendo caso, como siempre hace, del consejo de la Agencia Europea de Medicamento, autorizar ella sí la distribución de la vacuna en cualquier país de la Unión Europea. Que se desautorice es improbabilísimo. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues que haga algunas anotaciones sobre la dosis, sobre algunas personas de riesgo que puedan o no recibir esa vacuna. Y lo más importante, siendo estas dos vacunas, la de Pfizer y Moderna, que sabes que son de una logística un poco compleja porque necesitan refrigeración, puede que haga algunas acotaciones sobre el modo en que se puede distribuir la vacuna. Claro. Pero autorizadas, yo creo que al 100% ya están autorizadas, de facto.
Oye, es verdad, cuando se dio la noticia antes de publicarse la de Pfizer en revistas científicas, etcétera, se dijo que esto era una carrera de marketing incluso para los valores en la bolsa. ¿Esto es normal?
Bueno, siempre lo ha sido, ¿eh? El anuncio de fases de ensayo clínico siempre se produce antes de que se publique en un paper científico, en una documentación científica. Lo que pasa que nunca, hasta ahora, toda la prensa mundial está pendiente de ello. Cuando se ha generado ha pasado de fase 1 a fase 2 un medicamento contra el cáncer o contra el sarampión, se anuncia y los mercados suben, las acciones en bolsa de esa compañía suben, pero generalmente solo se enteran los expertos, los inversores, las farmacéuticas de la competencia. Nunca en la historia de la humanidad la noticia fundamental, principal de todos los telediarios y los noticieros de radio y los periódicos ha sido un anuncio sobre un medicamento. Esto es lo que ha ocurrido esta vez y por eso nos ha parecido que hay esa especie de carrera marketingiana especial. También es verdad que la urgencia es mayor. Pero insisto que generalmente estos anuncios se hacen y al final solamente se entera el entorno financiero y la bolsa, que siempre reacciona a estos anuncios.
¿Cambiamos de tema?
Muy bien.
Mira, en dos minutos vamos a hablar de Marte. Un estudio realizado por el equipo de la Universidad de New Brunswick en Canadá dice que en el subsuelo de Marte puede haber zonas habitables. ¿Habitables para quién? Mira que me monto la linterna allí con Matamoros pasa mañana, ¿eh?
Venga, cuando quieras, y esa me apunto yo, que nunca ya. Me llevas. No, fíjate, ¿qué sería habitar? ¿Qué podría habitar ese suelo de Marte? Pues bacterias, microorganismos, alguna especie de vida, evidentemente muy embrionaria, muy primitiva. Pero hasta ahora se pensaba que el lugar en el que había que buscar la vida era la superficie marciana. Y ahora, con esta investigación que se ha publicado hoy mismo, parece que donde habría que buscarla es varios kilómetros bajo tierra, debajo del suelo de Marte. Fíjate, Marte tiene una paradoja, y es que hace 4.000 millones de años estaba muy fría porque el Sol iluminaba solo con el 70% de la potencia que ilumina hoy. Y estando tan fría, no debería haber agua líquida, tendría que estar helada. Pero sabemos que había agua líquida. ¿Por qué? Bueno, esto es lo que ha explicado esta investigación. En el subsuelo, varios kilómetros por debajo de la superficie, hay minerales, como puede ser en la Tierra el uranio o el plutonio, que emiten calor, que emiten energía. Y ese calor pudo hacer que se deshelara, se licuara parte del agua que había caído, como si fuese pues una caldera hidrotermal, una especie de spa natural, ¿no? Bueno, pues en ese agua líquida y algo más caliente se dieron las condiciones suficientes para que albergasen algún tipo de bacteria, como ocurre también en la Tierra, en algunas de estas geysers y calderas hidrotermales terrestres. No quiere decir que lo hubiese, pero sí que estaban las condiciones para que hubiese bacterias. De manera que si a partir de ahora queremos buscar vida fuera de la Tierra, a lo mejor tenemos que excavar debajo del suelo de los planetas en lugar de buscarlo a la superficie.
Qué bueno. La ciencia en la linterna, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena noche, un abrazo.
Adiós, amigo. Chao.